crimen de Arali. Doctor G. Copetete lo saluda, buen día.
¿Qué tal? Buenos días para usted. ¿Cómo anda?
Bien, bien, bueno, me imagino conmovido igual que todos, más allá de su experiencia como fiscal por este crimen horrendo, ¿no? En principio está esclarecido, ¿todos los responsables están incriminados?
Hasta el momento de la investigación, a esta altura del proceso, sí, estarían todos los partícipes del hecho imputados y detenidos. Algunos por omisión y otros por comisión.
¿Cómo habrían sucedido las cosas, doctor? Esta nena estaba sola, la madre la había abandonado, no se veía con la madre. Sabemos que la madre tenía un severo problema de adicciones. ¿Cómo subsistía o malvivía todos los días en la diaria esta criaturita?
No, esta niña vivía en el núcleo familiar donde ocurre el hecho, junto con sus otros hermanitos. La madre se encontraba ausente ese día porque había asistido a una audiencia en el juzgado de violencia familiar, de la localidad de Morteros, y no había regresado de la mañana que se había ido, no había regresado hasta el día posterior en que se entera del incendio y regresa. Lo que había pasado, bueno, lo que ya más o menos manifesté en la conferencia de prensa, donde involucra a dos personas que estaban en el lugar del hecho, tanto Simeone como Varela.
Simeone, que tenía un antecedente por violencia de género, ¿los tenía con esta mujer o por una relación anterior?
No, los hechos de violencia familiar los tuvo con esta mujer. Él fue condenado en el año 2023 por sentencia número 193 de fecha 7 de septiembre. Algunos hechos eran contra esta misma mujer, o sea, Rauch.
Doctor,
no hacia los niños.
Está bien. Doctor, en principio, la nenita fue víctima de un abuso sexual, después la mataron para encubrir el abuso sexual y luego le prendieron fuego a la vivienda o a la habitación. ¿Esa habría sido la dinámica, doctor?
Nosotros estamos, como ya lo adelantara en la conferencia de prensa, solo que tenemos un homicidio ocasionado probablemente con un traumatismo de cráneo, de acuerdo al derrame que tuvo, que se ve digamos, a través de los informes del forense, y habría algún tipo de vestigio de abuso sexual. En base a eso se podría recalificar el hecho de acuerdo a crímenes causas, si trataron de ocultar lo que estaban haciendo de abuso con el homicidio en sí, y después luego prender fuego al cuerpo.
Doctor, tengo entendido que esta mujer había tenido con Simeone 4 hijos, ¿puede ser? 4 hijos.
Sí.
¿En algún momento se los habían retirado preventivamente del hogar, pero después se los devolvieron?
Se lo reintegran a través de una, digamos, como ya lo dije anteriormente, a través de la CENAF solicita el cese de la medida de excepción de los derechos del niño, por el cual solicita la restitución, y con fecha 29 de agosto del año 2024, el juzgado de familia corrobora ese informe y se lo reintegra y ordena el cese de la medida restrictiva, digamos, que pesaba con los niños.
Ahora, ¿qué papel le cabe a la CENAF que le termina restituyendo a los niños a una mujer que evidentemente no estaba en condiciones de cuidarlo?
Bueno, eso será una responsabilidad administrativa. Tengo entendido que allá hay una investigación interna por parte de la CENAF. Si acuerdo a los operadores de la zona actuaron bien o mal, eso se verá con el devenir de la investigación. Lo que sí tengo que aclarar es que los reintegros de los niños eran sobre hijos de Simeone y no sobre la menor que falleció, ¿no? Es de otro apellido y no había ningún tipo de medida con respecto a esta niña fallecida. Sí contra los hermanitos, hijos del padre, Simeone y Rauch.
¿Hasta el momento los detenidos no han declarado?
No, no han declarado, se le va a recepcionar declaración indagatoria, están todos alojados en Bower, y bueno, a partir de la semana que viene, que ya con los elementos incorporados con más precisión, lo citaremos para recibir la declaración indagatoria de los mismos.
El padrastro Simeone y el cómplice, ¿estaban en el lugar del hecho en el momento? ¿Fueron vistos por los vecinos? ¿Qué pruebas los incriminan?
La prueba que lo incrimina es que, de acuerdo a la autopsia, la niña falleció de acuerdo a los restos de comida hallados en el estómago de la misma, a pesar del grado de calcificación que tenía. Databa de aproximadamente entre las 11 y 12 del día primero, o sea, 23 y 24 horas que probablemente habría ocurrido el deceso, de acuerdo a los restos de comida que presentaba el estómago. Las cámaras de seguridad lo ubican a los dos desde las 9 de la noche hasta las 0 horas con 24 minutos que estaban en el lugar del hecho. Así, sin lugar a duda, al momento que fallece la niña, ambos estaban en el lugar del hecho. Por eso se le incrimina a los dos.
Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Eduardo Andrés lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué datos pudieron recabar de... Tengo entendido, hubo cámaras Gesell a los hermanitos, ¿no?, de Aralí. ¿Qué datos pudieron recabar de ese estudio?
Los datos que pudimos recabar es que, bueno, el horario que más o menos comieron, que comieron ese día, y que bueno, uno de los hermanitos intentó en algún momento despertar a su hermana y manifestó que no se despertaba. Entonces también eso condice con el horario de que se habría producido el deceso de la misma. Más no pudieron comentar por todo el tema de que son menores de muy corta edad y, bueno, la experiencia que tienen con respecto a los dichos que podrían manifestar son muy escasos. Y aparte, no se olviden que están en estado de shock, que esto indudablemente lleva un tiempo para su apertura, para que puedan contar con más detalle algunas cuestiones que hacen en la investigación.
Doctor, ¿esta gente tenía algún trabajo estable, algún medio de vida?
Tengo entendido que la mujer no trabajaba y que el hombre tendría algún tipo de actividad en la municipalidad de Brinkmann.
Este hombre, Simeone, usted recién mencionó que había sido condenado. De todas maneras, sí, estaba con libertad condicional, ¿verdad? ¿Tenía alguna orden de restricción de algún tipo?
En la sentencia de juicio abreviado que llevaron a cabo en septiembre del año 2023, se le puso algunas normas de conducta, entre ellas no acercarse a la víctima.
Y nadie controlaba eso, evidentemente.
No tengo conocimiento de eso, simplemente está la resolución y lo resuelvo dentro de la norma de conducta establecida, era una de esas, pero bueno, yo no me compete a mí saber si realmente lo controlamos o no.
Gracias, doctor Gieco, por habernos atendido, muy amable, muchas gracias.
No, pues nada, hasta luego.
Gracias. A ver, es estruendoso el silencio de las autoridades de la SENAF de Córdoba, ¿no? A ver, ¿cuántas cabezas tienen que volar ahí en la SENAF? No puede ser que esto le resulte gratis. No puede ser que esto le resulte gratis. Es un organismo para velar por la integridad de los niños, de las criaturas. Recordemos, tres de esos niños, los que tenía con Matías Simeone, imputado del abuso sexual y del homicidio de esta criatura, habían sido retirados preventivamente del hogar. Pero fueron devueltos porque la SENAF entendieron que estaban aptos para la revinculación, que esta familia podía revincularse con los chicos. Es increíble, o sea, le entregaron a estas criaturas nuevamente a estos sujetos. Aralí no formaba parte, no voy a decir paquete, pero parece que manejaran a los niños como paquete en la SENAF, porque no era hija de Simeone. Ahora, la mamá se drogaba y vivía alcoholizada. Se le había ordenado un tratamiento. Dicen que los vecinos vieron que una de las criaturitas estaba jugando con combustible cerca de una salamandra y la mujer estaba tirada inconsciente, fruto de la droga, el alcohol, vaya a saber. Bueno, todo eso, pero los burócratas de la SENAF entendieron que debían vivir en esa casa, en ese medio hostil. Bueno, chiquitos a la buena de Dios. Hay un organismo, se invierte dinero, hay un presupuesto, gente que cobra sueldos por esto, que son especialistas. Entonces, uno se pregunta, pero ¿y los mecanismos de control? Y los mecanismos de control, y las luces de alerta que se encendieron, y las luces de alerta que se encendieron, pregunto, nadie ha puesto la cara, nadie sale a decir nada. Esto sale gratis. Si vos sos arquitecto y haces malo en estructura, terminás preso. Si hay un daño, terminás preso. Si sos médico y cometés una mala praxis y alguien se muere, terminás demandado y preso. Si sos un periodista y decís una barbaridad, terminás querellado y demandado. A esta gente, este tipo de episodios, ¿les resulta gratis? ¿Siguen trabajando? ¿No hay sanciones? ¿Todo tiene una explicación? La verdad es que bochornoso lo que pasó en Brickman. Avancemos, Daniel.
Te cuento algo, si te unís hoy a Club Eatwell vas a tener un montón de beneficios, promociones y descuentos solo para socios.